Aunque no pueda hablar, ¿me dejás saludar?
Por supuesto. Dale. Por supuesto, y de la persona que está del otro lado de la línea lo va a agradecer.
Bueno, esperemos. Yo voy a, solo voy a hablar en este programa para saludarlo a él, ¿sí? Se ríe ella. Ya se está riendo. Nos vamos a saludar a Elías, el gringo, porque siempre le decimos el gringo, Zapag, representante de Neuquén ante la IC y presidente del EMIDRO. Gringo, buen día, ¿cómo estás? Virginia, nomás para saludarte, quedás con Mario para la entrevista.
Virginia, buenos días, Rojita, un abrazo cariñoso para ustedes y para toda la audiencia.
Bueno, gringo, te llamábamos porque queríamos conocer tu diagnóstico en torno a esta situación que surgió de un trabajo que hizo un diputado y una concejal en cuanto a la toma de muestras de agua en el río Neuquén y la contaminación.
Bueno, el control nosotros lo hacemos permanentemente porque tenemos tomas de agua para las plantas de tratamiento de agua potable. Por lo tanto, tenemos que indicarle tanto a EPA como a ALSA, digamos, que el agua que va a ser tratada tenga posibilidad de serlo. Así que en ese contexto nosotros conocemos, digamos, el nivel de contaminación que pueden tener los ríos. Obviamente que el realizar plantas o mejorar su infraestructura lleva bastantes complicaciones en el proyecto, en la licitación, en los recursos, en la construcción de la obra, fundamentalmente porque hay que retirar en general barros que obstruyen, digamos, la posibilidad o harían inconveniente en la posibilidad de hacer la obra. Esto ocurrió con Centenario, con Spoletti, y de hecho Recursos Hídricos permitió un vuelco clorado, pero más allá de los límites, digamos, de quilla que se tenía. Obviamente nosotros empezamos el control que hacemos conjuntamente con el DPA y con Recursos Hídricos, empezó a manifestar algunos niveles no convenientes. Y sobre todo que viene la época de recreación en donde las normas cambian. Claro. Quiere decir que estas normas son mucho más exigentes. Las normas para las plantas de tratamiento no pueden superar los 1000 partes por millón en lo que hace Escherichia coli en 100 mililitros de agua. Pero para la recreación, los balnearios no pueden superar 200 partes de Escherichia coli en 100 mililitros. Pero con 5 muestras que se hacen una por semana antes de aprobarlo. Esto se hace en conjunto con los municipios, con Recursos Hídricos, a los efectos del DPA, obviamente, para poder manifestarle después a quienes tienen la autorización de autorizar balnearios, digamos, la responsabilidad de saber que si lo tienen que habilitar o no. De esta manera, Centenario tiene el balneario abajo arriba y el paseo.
Claro, exactamente. O sea, esto afectaría, vamos a decirlo, que la toma fue hecha en la zona de Nueva España, que es a la altura de Sanón, más o menos. Ahí
aguas abajo. Lo que pasa es que son balnearios espontáneos, es decir, la ciudadanía va igual y se instala igual y se baña igual. Así que hay que tener de cualquier manera ese control. Evidentemente, habilitar un balneario no es una cosa sencilla, no solo por el guardavidas, sino hay que tener baño, hay que tener infraestructura. Y evidentemente no se puede hacer a lo largo de un río. Fíjense ahora con el paseo de la costa en el Limay, son 27 kilómetros que tiene de acceso a la población en bicicleta, en moto, caminando, en auto. Entonces, evidentemente, aparecen los balnearios espontáneos. De cualquier manera, se hacen los análisis y se comunica tanto a Recursos Hídricos como al municipio a los efectos que cada uno toma de la responsabilidad de mejorar la condición. Hubo una reunión con el EPA, con el Recursos Hídricos, con el secretario de Gestión Ambiental, a los efectos de manifestar esto y ver de qué manera podíamos bajar los niveles de Escherichia coli, a los efectos de que la época de recreación, estamos a un mes y poco, donde las temperaturas empiezan a aumentar rápidamente. Así que bueno, ahí estamos estudiando la manera de que el empresario pueda retirar los líquidos cloacales y llevarlos a alguna otra parte antes de volcarlos al río.
Uh-huh. ¿Y existe esta posibilidad, digamos, porque la planta evidentemente no va a llegar a tiempo para poder tratar todos estos lodos, estos líquidos?
Todo esto redunda en un problema técnico y económico, uh-huh. Es decir, siempre hay un costo adicional que hay que asumir. Bueno, hay que ver quién lo asume y de dónde sale el dinero. Siempre caemos en el mismo hueco. Está el proyecto, se licita, pero hay que conseguir los recursos a los efectos de poderlo ejecutar. Esta es una adicional, obviamente, porque no se tenía pensado esto. Así que bueno, esto se está analizando tanto en el EPA como en Recursos Hídricos, con la Municipalidad del Centenario, que es el que opera la planta y tiene la responsabilidad sobre el mismo.
Claro. Gringo, ¿y cómo estamos en el IMAI? Fundamentalmente, bueno, estuvo el brazo del río, estuvo seco, pero...
Contame. No, en el IMAI estamos bien, no tenemos ningún tipo de problema en el IMAI, por lo menos por ahora. Uh-huh. Donde nosotros tenemos problemas son en los arroyos, como el Durán, como Villa María, donde evidentemente son sanos arroyos, son desagües de la ciudad, uh-huh. En donde la gente... no se culturaliza con respecto a la responsabilidad del medio ambiente y no hace las conexiones a las colectoras correspondientes. Y entonces estamos viviendo con tanto Recursos Hídricos y el EPA de monitorear todo esto y a ver cómo le encontramos la solución conjuntamente con el municipio. Así que esto es poner en evidencia. Obviamente aguas arriba no hay problema porque después tenemos Rotierbas, a las Perlas, tenemos controles en el Gatica, tenemos controles en Río Grande, es decir, toda esa línea está controlada y no tiene problemas. Aguas abajo del Tronador, obviamente aparece el Villa María, que es uno de los problemas que tenemos y tenemos que verlo porque eso se manifiesta en la preconfluencia, ¿no es cierto? Uh-huh. También el de trabajar cuando hay problemas en las plantas, de que nos informen a los efectos de que si hay tomas de agua hasta abajo para potabilizar, bueno, nos informen para poder operar e informar como corresponde. Claro. Es compleja la situación y esperamos que con toda la... porque se está invirtiendo en 5 saldos, también se está mejorando la planta, se mejoró la de Cipolletti, lo que dio índices, bajaron los índices de Quilla coli enormemente, pero bueno, falta trabajar, falta seguir con esta política de Estado de entre los municipios, la provincia y la nación, de conseguir los recursos y los proyectos a los efectos de seguir saneando, digamos, el río una vez que se trae la planta, ¿no?
Uh-huh. O sea, que el problema ahora está focalizado allí en Centenario.
Centenario, sí, 5 Saltos, ese es el sector donde nosotros tenemos, medimos aguas arriba, medimos aguas abajo y bueno, allí salta rápidamente, digamos, cuál es el problema.
Uh-huh. Gringo, te iba a preguntar por si ustedes han visto el tema de los desmoronamientos que hubo allí en la zona ubicada cerca de Balsa Las Perlas, digamos, que mucha gente utilizaba.
Sí, para... en la Barda Colorada.
Exacto.
Uh-huh. Sí, eso pensamos que son problemas, digamos, de naturales, donde la sequía por las pequeñas lluvias pueden mover grietas que hagan a estos desmoronamientos, que son diferentes a los que se provocan en el Marimenuco.
Claro.
Marimenuco es evidentemente que la acción del agua y del viento erodan la parte inferior de la barda y en un determinado tiempo, con las fracturas que tienen en superficie, se desmoronan estos bloques. Uh-huh. Aquí podría llegar a ocurrir algo igual, pero creemos que es externo al río porque ha tenido tan bajo caudal estos últimos años que no pensamos que sea esa la causa. La causa la pensamos que son los peñadones, las grietas que se llenan por ahí por los fríos, el hielo expande esas grietas donde se llenan de agua y puede provocar estos desmoronamientos.
Perfecto. Queda entonces de todas formas la recomendación. Ya sabemos lo que pasa, aunque sea de otro origen, en las costas del Marimenuco, pero también aquí hay que por lo menos tener precaución.
Sí, cuando se navega, tratar de hacerlo por la margen izquierda y no por la margen derecha donde están las barrancas, uh-huh. o el centro del río. En realidad, el centro del río cuando se remonta es muy difícil, la velocidad del río dificulta un poco la navegación, pero por la margen derecha, que he visto ayer, porque anduve en bicicleta hasta Balsa Las Perlas, la gente lo hace por el centro del río, cuesta abajo y aguas arriba, lo que hace es ir por la margen derecha. Así que no, la gente es consciente y lo hace, y disfruta un paseo que es enorme, ¿no? 27 kilómetros, es una belleza aparte. ¿No?
Claro, totalmente, totalmente. Gringo, no quiero dejar de despedirte preguntándote con las nuevas autoridades de la Secretaría de Energía si es que ha tenido algún contacto o si tenés alguna novedad en relación con la comisión esta que estaba trabajando, presidida por Carlos Chiapponi, que estaba trabajando en el tema del estudio para renovar o finalizar las concesiones hidroeléctricas.
No, la ETAC, esta comisión que se formó en la época de Martínez, tuvo tres reuniones nada más. Hizo un trabajo de relevamiento en las hidroeléctricas, las cuales no sabemos que lo ha hecho, nos han mandado algún informe. Nosotros ya presentamos el informe a la ETAC. Ellos van a analizar qué es lo que ha pasado en estos 29 o 30 años. Uh-huh. Ellos van a ver la historia. Pero la historia la conoce el Orsel Comahue y la Autoridad de Cuenca, que son las autoridades de control que hemos tenido por el contrato. Así uh-huh. que ellos pueden hacer otras evaluaciones, pero nosotros ya lo presentamos en la primera reunión, el informe, y hablar del pasado, a nosotros ya tenemos la tranquilidad de que las obras están en plena seguridad. Más proveedores de Alicura, el Chupón, el que revisan las turbinas, revisan toda la parte eléctrica, que es la que no tiene ni el Orsan, ni la CAE, ni la Autoridad de Cuenca, dijeron que estaban en perfectas condiciones de vida y de seguridad. Así que todos los aspectos civiles, electromecánicos, eléctricos, normas de manejo de agua ambientales están en condiciones y se han cumplido, el contrato de concesión. Uh-huh. Así que nosotros lo que queremos que creo que hay que discutir es el futuro. Si se vencen en agosto las concesiones de 4 hidroeléctricas, de las 6, en diciembre se vence Piedra del Águila. Así que hay que discutir esto, porque sea lo que quiera hacer la nación, sea que quiera postergar la concesión, si quiera hacer una nueva concesión, quiera darle la concesión a una empresa nacional, o quiera formar una empresa con recursos en Río Negro, Neuquén y la nación, que es lo que debería ser, porque es un hecho federal, y además somos dueños del agua, ellos van a tener que hablar con la provincia, van a tener que hablar por las normas de manejo de agua, porque el agua la tenemos que manejar nosotros y tenemos que garantizar los usos consultivos. Y eso es lo que necesita el agua para la energía eléctrica. Entonces necesitamos una norma que compatibilice los intereses de todos. También lo ambiental. Lo ambiental nos corresponde a nosotros cuidar el agua en los embalses, en los ríos, y por lo tanto también tenemos que discutir las normas que deben aplicarse, sea quien fuera que maneje y opere la central. Y después lo otro es la concesión de agua, el valor del agua. Es decir, bueno, muy bien, hasta acá, 30 años, ustedes no pagaron la concesión de agua. Bueno, ¿cómo vamos a manejar esto? Porque las normas de Río Negro y Neuquén, la ley de agua, dice que hay que cobrar el uso del agua, porque es un desarrollo industrial. Entonces, todo esto hay que discutirlo en forma y tiempo, porque si no, después sucede que salimos a las corridas y a atropelladas y hacemos mal las cosas. Pero hay que planificar, hay que estudiar.
¿Vos decís cobrarle el uso de agua por el agua que turbinan?
Pero por supuesto, si se le cobra a Lewis, si se le cobra acá a la central del puente, se cobra. Se cobra. Hay un uso que se cobra, el uso que consume se le cobra. A la petrolera se le cobra a los chacareros el uso del agua de los canales, se cobra a la industria, se le cobra. Bueno, esta es una industria. Quien no la usa, tiene un costo mucho, muy inferior, pero se cobra, se tiene que cobrar. ¿Por qué no se va a cobrar? Hay antecedentes que así se cobra. Entonces, tenemos que sentarnos a charlar porque hay varios defectos que hemos tenido en estos 30 años de concesión donde no se ha cumplido ni con la Constitución, ni con las leyes, ni con los contratos, ni con los acuerdos internacionales. Entonces, Nosotros creemos que para el desarrollo de nuestra cuenca es necesario que seamos convidados igualitarios de una nación en la cual tiene un interés y nosotros tenemos el otro, que es el agua y el desarrollo de nuestro pueblo. Entonces, el valor de la energía, estamos discutiendo hoy el valor de la energía para la fruta y horticultura. ¿Cómo guardamos nuestra fruta y nuestra hortaliza en el frigorífico? ¿Hasta cuándo? Hasta que la oportunidad del negocio nos dé un mejor precio. Entonces, pero eso tiene un costo y hoy eso ya ni se puede hacer. Entonces, tenemos mucho que discutir, tenemos mucho que hablar, pero hay que sentarse. Y por ahora no vemos la intención de Nación de sentarse a charlar esto. No lo han hecho nunca, a pesar de que hay una comisión de Río Negro y Neuquén que ya hizo una evaluación, ya le presentó a la gobernadora Carrera, al gobernador Omar Gutiérrez, las conclusiones de esto para sentarse con Nación y decirle, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora yo tenía que hacer una reunión con Gianotti, que es el secretario de Energía, por este tema y el tema de la autoridad de cuenca, que es otra complicación que está dentro de estas instituciones, que son los órganos de control, por ser Comahue, ahí, porque consultores independientes, ¿qué van a hacer con ellos?
Claro.
Entonces, pero bueno, evidentemente tiene un problema el señor Gianotti, que bueno, lo comprendemos, que Nación tiene mucha más conflictividad que la que podemos tener nosotros, pero no podemos dejar de pensar en el futuro porque nos atropella el día a día, sino siempre vamos a estar cometiendo los mismos errores.
Buen mensaje. Gringo, muchas gracias por estos minutos con RN Radio. No,
al contrario, un abrazo cariñoso para vos, para Virginia y para toda tu audiencia.
Muchas gracias. Así dialogábamos con el titular de, mejor dicho, el representante de Neuquén en la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas y titular de la EMHIDRO de la provincia de Neuquén, Elías Gringo Zapaga.